La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13 horas y 6 minutos, la mañana de COPE que sigue después de una primera parte muy intensa con esa entrevista que hemos mantenido con Félix Ruibal, el responsable del área sanitaria de Vigo. Ahora en la segunda parte nos vamos a meter en lo habitual. Lo primero, actualizar contenidos informativos con nuestra compañera María Jesús Arcibay. Pues ya la saludamos. Hola, María Jesús, de nuevo.
Muy buenas.
Hoy te pasas el día conmigo, qué bien.
Bueno, a eso estamos, somos el equipo de informativos de la cadena COPE. Porque
bueno,
el magazine
¿qué te ha parecido
igual
la conversación con
Bueno,
Felipe
pues
Rival?
Yo creo que es una conversación que cualquier oyente que nos haya estado escuchando, pues creo que es una conversación a que él, como gerente del área sanitaria, da su explicación. Él, como dice, no quiere echar
gasolina al fuego
en este momento, porque es cierto que, como bien decía, ya se ha hecho lo que están poniendo en marcha. O sea, hay un gran edificio, hay que poner en marcha
una
situación crítica para poner en marcha un gran hospital en un gran edificio, como dices. Cierto es que habla de esas incidencias menores, que quizá para muchos,
para que la sufra, no es menor.
No vamos a negar que somos conscientes de denuncias. Vamos a escuchar también en nuestro informativo las denuncias que ha realizado hoy el Colegio de Profesionales de Enfermería, un colegio de profesionales que insiste que hay un caos en urgencias. Bueno, pues escuchábamos a Félix Ruibal, que habla de esa compaginación de sistemas de trabajo, que es cierto que los profesionales vienen de dos centros. Es verdad que hay usuarios que han denunciado esas casi 10 horas de espera. Es cierto que hay usuarios que hablan de comida escasa, mala comida, pero como bien dice Félix Ruibal, son cuestiones, ajustes que se van a llevar a cabo los próximos meses, lo antes posible, que se quieren atender todos. Y en este caso también recordar que al margen de esto están pues las otras versiones, la de los profesionales, está también los celadores que mantienen ese encierro, están denuncias que se están realizando y que están ahí, y que poco a poco confiemos, sobre todo pues que vayamos adaptándonos todos, porque sí que es cierto que el cambio ha sido importante. Nos quedamos también con ese anuncio que ya recogíamos en los últimos días, pero que ya a partir de lunes será efectivo el traslado del punto de atención continuada y del centro ambulatorio de la calle Bolivia a ese anexo 2 del hospital Seral, esa parte nueva que conocemos todos del hospital del Pirulí. Y al margen de eso, pues más cuestiones que pasan por la actualidad municipal, con declaraciones hoy de Isaura Belairas y de Carlos López Fon, porque el alcalde está en Madrid ejerciendo como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y más cuestiones relacionadas con el puerto de Vigo, y con dos días importantes: el Día Nacional de la Artritis, que llevará a iluminarse el Ayuntamiento de Vigo a las 8 de la tarde,
sí. Y también el viejo,
en el casco bello, es verdad.
Desde la Plaza de la Princesa.
Y también Día Internacional de las Personas Mayores.
Muy bien, María Jesús, ya saben nuestros oyentes, la cita a las 2:20. Gracias.
Hasta luego.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Nolete roba el balón, se lo pasa a Hermidita. Hermidita regatea y se apoya a Manolo, que lo desvía de tacón a Gudel. Le llega a Ubiña, que se revuelve en el área y se la pone en bandeja a Nolito para que chute el posterazo.
Faro de Vigo y Estrella Galicia te regalan el póster de la temporada 2015-2016 que celebra las 50 temporadas del Celta en Primera División. Llévatelo gratis el domingo 4 con tu faro y disfruta de miles de tardes de gran fútbol con Estrella Galicia y Faro de Vigo.
Los irresistibles de Mercamueble. Hasta el 3 de octubre, soluciones para tu casa a unos precios irresistibles. Ven a tu tienda Mercamueble y, para que no te resistas, 30 meses sin intereses. Lo vas a querer todo, todo para ti. Hasta el 3 de octubre, los irresistibles de Mercamueble. ¡Mua!
Hoy es jueves y hoy toca recibir, y lo hacemos encantados, a Sandra González, nuestra entrenadora personal, siempre poniendo encima de la mesa asuntos que pueden favorecer nuestra vida, nuestra conducta, nuestro estado, nuestro bienestar. Sandra, bienvenida, un saludo, ¿cómo estamos?
Hola.
Cada uno tiene su mapa. Nos ofreces este título para una conversación que va a ir por dónde, Sandra, cuéntanos.
Pues va a ir hacia el mapa referido a la forma de pensar y los valores y principios que cada uno tenemos. Y suele ocurrir precisamente que los valores fundamentales que tenemos en nuestro interior, aquello que nos han enseñado que está bien, aquello que nos han enseñado que no está tan bien, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, etcétera, etcétera, tendemos a pensar que son universales. ¿sí? Tendemos a pensar que es un mapa, porque los valores al final es el mapa que me guía, ¿no? Que me dice...
La escala de valores. Famosa.
Efectivamente, hacia dónde debo dirigirme y cómo debo hacer cada una de las cosas que hago o que digo, ¿no?
O qué cosas tienen preferencia sobre otras, por
también,
ejemplo.
También, qué es lo prioritario, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo tiendo a pensar que mi mapa es el mismo para todos, o debería serlo para todos. Y al mismo tiempo, cualquier otra persona del planeta tiene esa misma idea. Entonces, irremediablemente, vamos a acabar chocando en un momento u otro en función de cuánto creamos que nuestro mapa tiene que ser el que debe tener todo el mundo.
Vamos,
¿no?
Que para entendernos, somos un puzzle en el que las piezas no están hechas de forma predeterminada para encajar, que pueden encajar o no.
Efectivamente, es decir, por supuesto que las relaciones más íntimas que voy a tener con amistades, familiares, pareja, tendemos a buscar a personas que tienen un mapa similar al nuestro. Por eso nos sentimos cómodos hablando con esas personas, porque vemos que vamos hablando de ciertos temas y estamos de acuerdo, ¿no? Pero siempre va a haber una pieza del puzzle que no va a encajar en el mismo sitio que la pieza del puzzle de la otra persona, ¿no? Y entonces en una temática no vamos a estar de acuerdo porque nuestros valores no son los mismos.
Vas a ver una reunión familiar y como salga el tema de la política, o el tema de la religión, ya la montamos.
Vamos, claro.
Ya la montamos.
Incluso estando de acuerdo en qué color político tengo o religioso, dentro voy a tener unos matices y la otra persona va a tener otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Yo, el tema que más me doy cuenta ahora es cuántas ganas tenemos de imponer nuestro mapa a los demás. Y al mismo tiempo los demás tienen ganas de imponer su mapa a nosotros, ¿no? Entonces hay un choque ahí, es irremediable, es como el Titanic que se dirigía hacia el iceberg, ¿no? Es algo similar, ¿no? Entonces,
y ninguno se mueve de su ruta.
Claro, ni el iceberg se movió ni el Titanic,
patabum.
¿No? Más bien aceleró, ¿no? A ver si tal. Pero somos un poco así y claro, nos metemos en unas discusiones que si nos quedara, por ejemplo, yo ahora lo observo desde fuera, ¿no? En una reunión familiar o con amigos y veo que dos personas ya empiezan a intentar, ¿no? Convencerse el uno al otro sobre una temática cualquiera. Cuando lo observas desde fuera, desde la neutralidad, te das cuenta del sinsentido. Dices, pero vamos a ver, tú piensas así, estupendo, el otro piensa así, estupendo. ¿Para qué convencerse si te va a llevar a un conflicto? No sé, no le veo ningún sentido, ¿no? Porque además, por mucho que yo me pelee con la otra persona, porque esas discusiones pueden acabar siendo discusiones acaloradas, y de hecho en las reuniones familiares que tú citabas,
sí,
pasa muchísimo.
Tremendo.
Pasa muchísimo. Entonces dices tú, vamos a ver. No nos podríamos ahorrar todo esto, ¿no? Porque, a ver, ya sabemos que tenemos mapas diferentes. ¿Para qué vamos a intentar, ¿no?, convencernos los unos a los otros? Pero hay esa parte de nosotros que necesita tener razón, que necesita que le den la aprobación, que necesita que le digan, sí, tú eres el que tiene la verdad en su haber, ¿no? Y bueno, es interesante observarlo, es interesante desde mi punto de vista.
Desde mi punto de vista también creo que hoy estamos creando poco a poco una mentalidad, o por lo menos se habla de ella, aunque no sé si la estamos asumiendo o no, de la tolerancia, en el sentido de que yo puedo estar contigo y yo ser de una tendencia política A y tú de una tendencia política B, yo presentar mis argumentos, tú los tuyos, y al final pues quedar, oye, pues mira, me parece muy bien que seas como eres y yo como soy, y respetarnos mutuamente, que yo creo que es el paso que nos falta.
Claro. Es como si ante un desacuerdo tuviéramos que, luchar, pero sí, nos invita a la lucha al final, ¿no? A ver, tú has sacado la espada, yo voy a sacar la mía, a ver quién la tiene más grande.
Históricamente, además, ¿no? Si aprendemos de la historia, no nos lleva a ningún lado bueno el pretender mantener a capa y espada nuestra posición, porque la mayoría de las guerras ideológicas o por lo que fuera... Era por mantenella y no mendalla, como se decía antes, ¿no?
Eran y son. Es que lo más sorprendente es que tenemos siglos de historia a nuestras espaldas, que todos sabemos
todo lo contrario.
Exactamente.
Y no aprendemos.
Y no aprendemos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es a lo que voy, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Que será que simplemente nos dejamos llevar y nunca nos paramos a hacer una pausa, una reflexión, por así decirlo? ¿Será eso o simplemente es que no tenemos escapatorias en nuestra naturaleza? Yo me inclino a pensar en la primera opción. Sí, tenemos esa naturaleza, pero realmente podríamos pararnos a reflexionar. Lo que pasa es que estamos en el día a día, estamos en nuestras cosas, pensando en lo que tenemos que hacer, lo que no, y no nos paramos a reflexionar en estos temas. No sé, quizá un poquito de observación nos lleve a ser más neutros en nuestro.
Y lo que comentábamos antes del tema de la tolerancia, y sobre todo a no desautorizar a quien no piensa como nosotros. ni infravalorarlo, ni decir, no tiene ni idea.
Claro, es que en cierto modo...
Que incluso yo creo que las relaciones personales tendrían que estar por encima de eso. De poder llegar a apreciar y a valorar y a querer a una persona que piensa distinto que tú.
Imagínate, además hay una gran paradoja, por lo menos desde donde lo veo yo. Cuando yo desacredito a otra persona, en su mapa, sus valores, sus principios...
Estás rompiéndole el mapa.
En cierto modo me estoy desacreditando a mí, porque un mapa es un mapa. Entonces, si su mapa puede ser desacreditado, el mío también. Fíjate la paradoja, ¿no?
Y sí, que nadie tiene el patrimonio absoluto de la verdad.
Claro, entonces si tus valores, yo estoy diciendo que no valen, al mismo tiempo estoy diciendo que los míos tampoco. Porque, ¿no? Cada uno tiene el suyo, si uno se puede romper, el otro también, porque son lo mismo, ¿no? Al final. Entonces fíjate qué paradoja, pero es una paradoja en la que no caemos. No caemos en ello, ¿no? Simplemente estamos en desacuerdo, decimos que lo otro no vale, pero no nos damos cuenta que al hacer eso automáticamente estamos diciendo que lo nuestro tampoco, ¿no?
Porque... ¿Y cuál sería nuestra posición frente a una persona que te desautoriza, que incluso puede utilizar la fuerza, imponiendo su mapa ideológico?
Claro, yo siempre digo, si entras a luchar, vas a entrar en el conflicto, validas el hay que defender el mapa y pelear por él. Si en lugar de eso simplemente observas a la otra persona y no entras a luchar, una persona no puede luchar sola. Si ella te dice, es que lo que yo digo es la verdad, y tú te quedas callado, o dices, bueno, me parece bien que pienses eso, lo que te salga en ese momento, pero no entras a luchar, ya se acaba el conflicto. El conflicto solo puede sostenerse si lo validas. Si tú no validas el conflicto, no tiene punto de apoyo. Entonces, si simplemente te pones en una posición de observador neutro, porque alucinas, cuando lo haces, yo alucino, y te alucinas viendo cómo la otra persona se enajena por imponerte su mapa, las cosas cambian. La energía cambia en ese momento, en el ambiente.
Hombre, lo que sí está claro es que la violencia solo engendra violencia, eso está claro.
Claro, es que es más, cuando una persona se vuelve violenta, hay algo dentro de nosotros que como que se contagia. Entonces hay que estar muy atentos. Si yo no me observo, si no pongo el foco dentro de mí, me va a arrastrar.
Yo pongo por caso algo que no falla nunca. Un conflicto de tráfico saca lo peor de las personas.
Increíble.
Por una tontería, ¿eh?
Increíble.
Que me rozan el coche, me rompieron el espejo retrovisor, sí, y sale el conductor como un toro cuando sale del toril. Igual.
Sí, sí. Sí, además...
Y porque... es una tontería, porque vas a ver, es una tontería que puede ser 60 euros o 100 euros, pues mira, hombre, no te preocupes. Y yo creo que a veces también los desmontas. Si te viene una persona gritando y tú no le gritas...
Eso es.
Ahí ya le tambalea el argumento.
Eso es. Puede seguir gritando 3, 4, 5, 10 minutos, pero llegará un momento que empezará a bajar su energía, porque el conflicto no se puede sostener si no hay otra persona que lo valida, si la otra parte no lo valida.
Es como una partida de tenis. Si alguien no te devuelve la pelota, no hay partido.
Sí, mientras tengas pelotas en el cinto, vas a seguir tirando, pero una vez que se te acaben... Claro que sí. Entonces, bueno, recomendación, observador neutro y alucino viendo a los demás cómo intentan defender su mapa.
Bueno, cuestiones de mapas. Acabamos de poner encima de la mesa hoy en nuestro encuentro habitual de los jueves con Sandra González. Sandra, encantado como siempre. Un saludo.
Saludiños.
Suministros Fontana, lo último en tecnología, ya sea de calefacción por suelo radiante, energía solar o servicios sanitarios. Todos los repuestos de baños, fontanería y calefacción. También mamparas, saneamientos y muebles de baño. Suministros Fontana, Aragón 218, Vigo.
Asunta de Galicia informa.
Os servizos de urxencias do Hospital Xeral e do Meixo Eiro quedan pechados tras o seu traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Por lo tanto, todas as urxencias hospitalarias do Chubi serán atendidas no novo Hospital Álvaro Cunqueiro.
Sanidade Pública de Galicia. Entre todos, de todos e para todos.
Mañana volvemos a saludar a nuestro historiador Miguel Ángel Fernández, porque toca hablar de la historia de Vigo. Y hoy, Miguel Ángel, bienvenido, hola, un saludo.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Vamos a hablar de un... Bueno, nos suena a todos los vigueses, pero poco sabemos quién era Velázquez Moreno.
Sí, don Norberto Velázquez Moreno. Yo cuando escribí sobre él en su momento, titulé el trabajo Un conocido desconocido. Como bien dices, todo el mundo, Velázquez Moreno le suena, pero
por la calle Velázquez Moreno,
exactamente.
Nos suena, pero ¿quién fue Velázquez Moreno?
¿Quién fue? Bueno, fue una persona, o sea, para empezar, Velázquez Moreno, como todos los vigueses ilustres y distinguidos de Vigo, que tenían todos una cosa en común, es que no nacieron en Vigo. Y concretamente, Velázquez Moreno era de La Rioja. Nació en Ortigosa de Cameros en 1767. No sabemos exactamente la fecha en que llegó a Vigo, aunque imaginamos que fue en la última década del siglo XVIII, porque ya en 1801 ya hay constancia de que era dueño de un matadero que había en el centro, que habíamos hablado de él cuando hablamos de la Capilla de la Misericordia, el pleito que había tenido. Entonces ya hay constancia de que estaba en 1801 en Vigo, como un empresario, fue empresario, y le fueron las cosas suficientemente bien como para de su bolsillo sufragar un montón de obras muy importantes para Vigo que aún hoy perduran hasta cierto punto.
Eso era algo que distinguía, digamos, a las clases pudientes de aquel tiempo, que se convertían en mecenas de la ciudad.
Sí, sí.
Y dejaron rastro importante en Vigo.
Sí, es que mira...
Cosa que ya no sucede hoy en día.
No, hoy día tampoco se puede prestar, las circunstancias son otras, ¿no?
Seguimos con Velázquez Moreno. Venga.
Pues mira, para empezar se distinguió durante la Reconquista, facilitó auxilio a los patriotas de su propio bolsillo, les mandó víveres, o sea, estuvo pagándoles cosas. Velázquez Moreno también tuvo una vida política importante, porque fue concejal y de diciembre de 1817 a 1818 llegó a ser alcalde accidental de Vigo, se figura en la nómina de los alcaldes de Vigo que tantas huellas dejaron. Como concejal, por ejemplo, fue testigo de cuando hubo la explosión 1813 del fuerte de San Sebastián que dañó la colegiata. Él estaba allí y llegó incluso a asistir luego a la inauguración, años después, de la nueva colegiata. ¿Qué es lo que distinguió sobre todo? Pues mira, para empezar, en 1831 Velázquez Moreno va a ser el que cree el primer teatro que tiene Vigo. Edificio que aún existe, está haciendo esquina en la Plaza de la Princesa, un edificio de viviendas que está al lado de la óptica. Pues ese edificio en su momento había sido el primer teatro. Y es más, como no había teatros de estas características en Vigo, el ayuntamiento incluso le dio todas las facilidades para que lo hiciera.
Porque entonces no había ni uno siquiera.
No, eran teatros que se montaban con cuatro tablas. Sí. Pero sí, yo te puedo decir que he recogido un testimonio de 1849 de una persona que viajó y destacaba el teatro que tenía Vigo. También sobre ese teatro se deshacen elogios Taboada Leal, alabando a Velázquez Moreno, pero es que la cosa fue más allá. Fue el creador de la primera casa de baños. Antiguamente, pues no podías ir en bañador a la playa, se creaban unas casas de baño más recogidas para poderse bañar en el mar. Y que estuvieron tan en boga en el Vigo de la Belle Époque. Bueno, pues ya Velázquez Moreno crearía la primera casa de baños,
¿Estaría instalada, se sabe?
En las avenidas.
En la zona de las avenidas.
Sí, el edificio ya no existe hoy día. Son una serie de edificios modernos que hay ahora en su lugar. Pero luego, lo que le va a dar fama va a ser el que pague el Lazareto de San Simón. En 1842 es inaugurado y lo paga de su propio bolsillo en un momento de penuria económica general, que no se podían hacer ese tipo de obras, y gracias a eso el puerto de Vigo adquiere una relevancia para el comercio internacional, porque tenía un sitio donde los barcos pudieran guardar la debida cuarentena. Fue tal la importancia de esto que se le fue concedida la orden de Carlos III en agradecimiento por esa obra. El gobierno le concede, lo condecorará. Sería tal su solvencia que hasta que en 1842 será considerado, o sea, nombrado depositario de los propios arbitrios. ¿En qué consiste eso? Como no había bancos, en algún sitio había que guardar, el ayuntamiento tenía que guardar su dinero. Bueno, pues se buscaba un empresario o un comerciante muy solvente en la villa y era el depositario. Era el que guardaba ese dinero.
¿En su casa?
Bueno, en su casa, en su oficina, en un sitio seguro, donde fuera. Es decir, era un prestigio, porque quería decir que era un ciudadano muy respetable y muy solvente. Bueno, pues de 1842 ocupará ese cargo. Luego, bueno, le murió en 1852 a la edad de 85 años. Estamos hablando 1852 y que una persona fallezca a los 85 años.
Era un para su época muy longevo.
Una persona muy longeva. Fue tal su prestigio, el agradecimiento de tantas obras que hizo y de tantas otras ayudas, que el ayuntamiento erigió un mausoleo en su honor con un epitafio. Ese mausoleo primero estuvo en el cementerio de Picacho, cerca de la gasolinera que hay en Orilla Mar, y cuando se cierra ese cementerio y se abre Pereiró, no, y se abrió primero Pereiró, luego después sobre el terreno, pues en Pereiró se trasladó ese panteón que aún está allí metido, con un epitafio recordando y en agradecimiento a eso. Pero es que incluso hay un detalle que muy poca gente sabe, y es de que el hijo de Velázquez Moreno, Norberto Velázquez Copa, y un nieto de él, Norberto Velázquez Barrio, serán alcaldes de Vigo también. Llegarán a ser. Y Norberto Velázquez Barrio, te recordarás que hablamos de él porque fue el que empezó la apertura de la Rúa El Duaye.
Se van cerrando los círculos y seguimos presentando a grandes figuras de la historia de Vigo. Hoy le tocó a Velázquez Moreno. Miguel Ángel Fernández, gracias, un saludo.
No hay de qué, hasta luego.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, con todo un Mazda CX-3. ¿Cuál es su opinión sobre la seguridad vial en ciudad? Dice que en la ciudad todo ocurre muy deprisa, hay que tener la vista en demasiados sitios y que a veces conviene tener un mecanismo de frenada de seguridad de serie. Ya freno yo por ti, ha querido decir el vehículo. Ah, y que nos espera a todos en Augasa, en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Le gusta presumir de diseño y acabados, pero ojo, que como lo prueben, no salen. Bien, hasta aquí nuestra entrevista con el Mazda CX-3 en Augasa. Orgullosos de Mazda.
Y el recorrido de nuestro programa está llegando ya a su final. En el momento de la despedida, casi, nos metemos de lleno en nuestro rincón del vinilo. Hoy, rebuscando en nuestra discoteca, hoy que nos referimos a los años 80, acabamos de recoger un vinilo que era un trabajo del entonces ya conocido genial saxofonista de la banda de Bruce Springsteen, Clarence Clemons, que consiguió un éxito en el año 85 con esta canción, cantada a dúo con Jackson Browne, Tú eres un amigo mío.
Final al programa de hoy con buena música, con este saxofonista y cantante de la banda de Bruce Springsteen, Clarence Clemons, que estaba acompañado nada menos que por Jackson Browne en la canción You're a Friend of Mine. Gracias, mañana más, no faltes a la cita, te esperamos a las 12:30. Saludos de José Manuel Prol y de Juan Lago. Hasta mañana.